Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Momento para Darwin, aquí en No Toques Nada. Buen día, ¿cómo le va?
¡Hola, hola! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola.
Discúlpeme, que estaba escuchando ahí a la señora esta. Estoy con el tema del coso, del milagro, ¿verdad?
El hijo y la doña la deriva.
El hijo y la doña la deriva.
Me contaron recién en la oficina. Nunca me llegan esas noticias.
Porque no entra a las páginas.
Claro. Sí. Desde 2001 entra a la página.
Pádel, porque es esto de la moda del pádel.
Sí, pádel
surf. No, ese pádel.
Ah, no. Otro pádel. Hay dos pádel de moda. El pádel que volvió con fuerza de la paleta y el pádel.
Paddleboard en Montevideo, dice. Madre e hijo desaparecieron mar adentro. Prefectura no los encontró. Y llegaron a tierra tras nadar 4 horas. Señor, ¿qué le parece?
El paddleboard.
No los encontró.
Son esos tablones donde van parados con un remo. En general va uno, exacto. No sé. En este caso iban dos.
Exactamente.
A veces ponen guricitos, pero no.
No es una buena idea igual llegar a la abuela a hacer paddleboard, ¿no? 81 años tenía la doña.
Sí, tiene.
Rarísima la
tiene.
Idea.
Ya la había llevado el día anterior, dice. Sí. Ya habían ido y la
agarró confianza.
Agarró confianza y además, pues descanse un día, haga un día por medio, doña. O sea que él... que está haciendo, ¿cuál es su idea? ¿Pretende ganar la medalla de oro en los Juegos Ancianos Olímpicos? ¿Cuál es los Juegos Olímpicos más 80? Bueno, me parece que se está preparando para algo, para un desafío que no va a venir.
Claro.
¿No?
Bueno, no fue a pasear, me parece, sentada ahí, está paseando.
No, señor, no, estaba haciendo coso, estaba ahí con el hijo.
¿Metía remo también?
Claro, con el hijo, señor. Hacían, y le hace bien para las piernas, dice. A las 8 de la noche le entraron ahí. Y bueno,
a las 8 de la noche salieron a la mar.
Entré a la tarde la doña, sí, ¿eh?
¿Pero qué les
pasó? Sí, eso entendí yo. Capaz que entendí cualquier cosa, porque los estaba escuchando mientras ustedes me saludaban y todo eso.
Ah, muy raro las 8, sí.
No, raro lo mío, no. Raro la actividad.
No, usted.
81 años y 50 años, señor.
Pues si me dice por el solcho que se salieron a las 6 de la tarde, pero las 8 de la noche, ya rarísimo.
Es que es cuando le viene la energía a la doña, se ve.
Que se enciende ahí.
¿Eh?
Se enciende ahí en ese momento.
Sí,
raro,
dice. Y bueno, vamos a hacer pa del mierda eso ahí, a la Ramírez, dice. Y no fue una gran idea, parece, del hijo. Pero al final sí. O sea, al principio parecía que no había sido una gran idea, pero al final sí, porque le dio una aventura que a los 81 años.
18:45 dijo el hijo que salieron. Tal vez usted que no puede escucharlo, ayuda acá alguien que lo escuchó. Victoria.
Gracias.
Victoria.
Muchas gracias. Le dio una aventura que la verdad a ella da. No hay aventura. O sea, salir de la ducha es una aventura. ¿Entiendes? Pero esto es algo. Sí. Yo qué sé. Miró a los ojos a la parca y le ganó.
Estaba hablando de un hijo grande, yo no lo vi, pero si estaba hablando de 80 y pico de años.
Sí, 51 creo que era.
No era un gurí, un adolescente desprevenido.
No, dije, pero está, la abuela no llega a la abuela a ser padecer.
Esto no fue mirar a los ojos a la parca, esto fue hacerle trenzas en el bigote a la parca.
Exactamente, exacto, señor. Le tocó los bigotes a la pantera de la que no te salvás. La pantera que al final te engulle, sí o sí, bueno, y le tocó los bigotes, le hizo trencita, tin, tilín, tilín, y volvió, señor, yo qué sé, a los 81 años, esto, y está impecable, sí, y metió informativo, todo.
Sí, no hagan esto en casa.
No, yo para mí que al final terminó siendo un gran regalo del hijo. Un gran regalo, lo que podría haber sido digamos el regalo final terminó siendo un regalo, un homenaje y una instancia que yo te digo, los viejos estos jeropa que gastan 200 millones para bajar a ver los retos de Titanic en una cápsula con joystick de Atari,
esto casi gratis,
claro, gratis, 100%, señor, gratis. Todavía le van a mandar la vuelta en algún lugar a la doña, seguro, para que cuente, señor. Y pagarían muy fuerte por esta experiencia. Eso, viejo.
Según leo, la historia es que puso
la
vieja...
Le salvó la vida a los 81 años, además. Tampoco eran tanto, menos. Salía mal.
Se puso a la vieja.
Ya no, ya no. Para,
ella lo sabe. Porque ella estaba preocupada por su hijo.
En
no
términos,
por eso.
Digamos, humanos. De hecho, era horrible el error que había cometido el hijo. Pero en años no era tan grave.
Claro, claro. Pero,
yo lo hubiera defendido así.
Pero
si
estaba
cerca
de su expectativa de vida.
Llegó una señora que no sabía nadar con 81 años sin chaleco, dice, completito.
Sí, por eso.
Gran riesgo para una gran recompensa.
Exacto, señor. ¿Qué le deseo a este héroe? Héroe por negligencia propia. Es un héroe por negligencia propia. ¿Qué le deseo? Que no tenga hermanas. Eso es lo que le deseo. Que nunca lo van a perdonar. Aunque la haya salvado, nunca lo van a perdonar.
No, no.
Lo van a condenar férreamente. No le van a dejar tomar ninguna decisión.
No, exactamente. Un hermano lo puede llegar a perdonar. Porque tiene.
Lo va a entender de alguna
porque
manera.
Tiene la negligencia esa masculina, ¿verdad? Sí. El hombre se permite un riesgo estúpido en honor a su precariedad. Que lo hace feliz. Arriesgo. Arriesgo. Se me muere la vieja. Pero estuvo bueno. Y el otro, le golpea el brazo. Así. Somos así. Hay una cosa ahí, hay una recompensa que no sé por qué se da. Mira, hice algo muy estúpido y muy arriesgado. Por mera diversión.
El gen temerario del cazador, Darwin.
Yo creo que sí, ahí está. Yo creo que sobrevivieron los más imbéciles, ¿verdad? Los más audaces.
Hay un proceso de selección que hace sobre.
Correcto, y bueno, y eso quedó. Sí. En algún lado está en una buena cantidad, digamos, en la norma de los hombres. No quiere decir que todos sean así, hay muchos que son muy cuidadosos. O sea, Lionel, por ejemplo, es un caso, ¿está? Pero en la norma está esa cosa, esa recompensa por hacer acciones, actividades estúpidamente riesgosas, ¿tá? Que no tiene ninguna recompensa que no sea esa. La sumatoria lo que da de la suma del riesgo más la estupidez. ¿Tá? Y en este caso era así, evidentemente así. Entonces, un hermano lo puede llegar a entender, una hermana no. Una hermana no lo va a entender jamás. Y lo va a condenar. Pero así que la salvó.
Sí.
Y ahora que la salvó... Sí. Le podemos decir que si se moría, se le moría a él.
Sí, claro.
Pero casi la mata y la salvó, que es la mejor de las ecuaciones. Y ahora sí, es su héroe.
Se tiró
ahora
al centro y fue a cabecear.
La doña aclara todo el tiempo que está muy que su hijo, que la salvó su hijo, todo, y no sé cuánto, señor. Es espectacular. Es una historia maravillosa de madre e hijo. O sea, la calentura que tenés los hermanos y las hermanas, porque dices, ya, y es tu preferido encima, la puta madre. Ahora tenemos que aguantar alcahueteando a la persona que te subió a un panel watch de esto a las 8 de la noche. Y sin flotador y ya. Y te tenemos que aguantar.
Cuestionamientos a prefectura acá, Darwin. Sí. No los encontraron y estaban relativamente cerca, menos de 4 horas de río.
No buscaron mar adentro, dice. No buscaron por la costa.
No, claro, buscaron ahí.
Pensaban que se habían escrachado.
Para no mojarse las patas. Para no mojarse las patas ahí, en la costita.
No, en lanchita, pero cerca de la costa. Se ve, estaban bastante adentro, pero bueno, no se les ocurrió que podía haber sido eso, que la corriente los arrastró.
Exactamente, porque no se les ocurrió porque no saben de corrientes y eso, son prefecturas. No tienen por qué saber, señores. Y entonces, bueno, es su héroe ahora. Sí. Yo le digo igual, también le digo, yo no sé si no la dejo ir a mi madre, ¿eh? La verdad, con la mano en el corazón. Hago reiki acá de la empatía. Y no sé si una vez generado el problema, digamos, 81 años, ¿eh? No, primero me salgo yo y después veo si la rescatamos ahí con prefectura.
Yo sé más o menos dónde
quedó. Voy a buscar a la prefectura. Sí.
Quédate acá.
¡Busca a la prefectura, mamá! ¡Mamá, voy a buscar a la prefectura! Y no paro, nado. Y bueno, después. Cuando no aguante más, nado un poco más. Y cuando ya esté a punto de colapsar, ahí paro, respiro, miro para atrás y pregunto. ¡Y mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! Bueno, ahora no puedo pensar en eso. Tengo que salvarme. Y sigo. No, ojo, capaz que la salvo.
No, hay que estar ahí, Darwin.
Capaz que la salvo, hay que estar ahí. Pero desde acá pienso que no. Creo que no me quiero hacer el héroe hipotético. Parece que no.
Todo sucedió al mismo momento que la diosa del mar era ofrendada.
Ahora, amigos, ahí lo quiero llevar. Ahí lo quiero llevar. Qué suerte que la gente ya se da cuenta. Ve que no necesita ni escucharme. Ya saben las pavadas que voy a decir. Tremendo, tremendo, pero tremendo milagro de la gorda Yemayá. Indiscutible milagro de la diosa de la diabetes grado 2. Indiscutible, amigos. Los escupió. Los escupió ella. No lo que no hizo prefectura, lo hizo la gorda Yemayá, amigos.
Lo saboreó, vio que no tenía azúcar y los escupió.
Los escupió, señores. Y eso rechazó engullirse a dos cristianos. Bueno, y los escupió para la orilla. Porque vio que además cambia la corriente en un momento. Sí, porque no podían en un momento para el viento y ahí sí pudieron. Ahí está, dice. Y ella que la gorda, le dice.
Ella dijo, estaba salí.
Y eso que era su cumpleaños. Era su cumpleaños. Sí, sí. Podía haberlo tomado como una ofrenda, más.
Claro.
Y además la ansiedad que le debe dar a la gorda en su cumpleaños. Bueno. Y bien se lo podría haber tragado por equivocación. Una ofrenda, dice. Mirá esto, debe ser como el omeprazol antes de que venga lo bueno. Me trago esto y no me cae mal todo lo otro, los caramelos y la sandía y el po y todo eso que me tira. Y ¡bum! Se los traga. Pero no. Cra la gorda. Cra perdida, Queda perdida. Que lo parió, qué milagro. Qué milagro que hizo Yemayá. Y no se lo computan.
No.
Hoy es día de golosina, dijo. Correte que estamos jugando. Y los tiró para afuera. Espectacular, Hoy golosina. Qué espectáculo, viejo. Tremendo milagro la gorda. Y no se lo computan. No, no escucha a nadie que le compute.
El milagro de Yemayá es usted, Darwin.
El milagro de Yemayá. El milagro de Yemayá, señor. No entiendo por qué. ¿No se lo quieren reconocer estos laicos recalcitrantes, fogoneados por la Iglesia Católica y el racismo que no le niega, la existencia de la diosa de la diabetes grado 2 a la comunidad afro?
Que hace esfuerzos descomunales para reconocerle milagros a otros. Exacto. Y en este caso,
y sin embargo,
le da la espalda a un hecho
evidente.
Aparte
es clarísimo, el día de la gorda, los escupe para afuera, los salva, la prefectura no los encuentra, nada, o sea, si no era por la gorda, estábamos contando una desgracia, señor. Sí, sí.
Todavía lo estamos buscando.
La doña tampoco le agradeció nada. Yo le escuché todo el testimonio y no le agradeció.
No le agradeció a Yemayá.
Y bueno, porque no está, porque tiene miedo.
Porque tiene miedo de
romper el laicismo radical que tiene este país y que la deporten. No sería extraño. Y bueno, y entonces...
Usted se lo adjudica a Yemayá. Hay gente que dice que devolvió la ofrenda, en realidad. Más como ofensa, digamos.
No,
es un milagro, señor. Es un milagro. Lo que fuera, solo puede ser visto como milagro. Y no sé si el guacho que apareció...
Nelson lo atribuye al
viento. No sé si el guacho que apareció todo brauneado en la Rambla no lo salva ella también, ¿eh? No lo salva Yemayá. ¿No se enteraron de ese?
No.
Uno que apareció bajo el efecto de los brownies.
Ajá. ¿Brownie loco?
Sí, un guacho de 11, 12 años.
Se equivocó de Brownie.
Y el tío dijo que no había sido los Brownies. En la Rambla era.
Pega fuerte eso, más con el...
Era un poco fuera de su jurisdicción, ¿no? Hay que admitir. Sí. ¿No? De la jurisdicción de Yemayá.
No, claro, fuera el agua, ¿no?
Claro, exacto. Pero bueno, yo qué sé.
Cerca del monumento.
Sí. Y no sé, pero capaz que lo salvó ella también, ¿eh? Lo devolvió sano, y eso que era un competidor por las golosinas.
Le había comido el dulce.
Le había comido el dulce, había comido unos brownies y venía por más. Ahí donde estaba lleno de sí, estaba lleno de golosinas y dice, este me va a competir por las golosinas, pero lo devolvió sano y leso.
Fue el viento, Darwin, que devolvió a la doña y al hijo cuando cambió Virazón de la medianoche y los trajo de vuelta a la orilla. Capaz que la gorda ayudó, pero fue el viento.
Claro, Jesús caminó por arriba del mal muerto. Eso es, ¿no? Porque era la sal la que lo mantenía.
Claro, flota mucho con agua, mucha sal.
Huevo esto. Anda al historichane, no jodas más. Acá no. acá con esa pavada.
Bueno, pero
acá
la creemos... de que no,
acá creemos, no. Acá o creemos en todo, acá no creemos, ya le dijimos. Lo único que no creemos, no sabemos si existió Jesús o no existió Jesús. Lo único que no creemos es en el Jesús que no hace milagro. Ese seguro que no creemos. El Jesús que... No, sin superpoderes. Sin superpoderes la pelota. No, sin superpoderes era un loquito de mierda.
Es Jesús uruguayo.
No, ni siquiera uruguayo. El Jesús ese de... Jesús del el progre ateo. Sí, no, era un revolucionario. Anda a cagar. Era un mentiroso. Era un estafador. Decía que era el hijo de Dios. No, si es el hijo de Dios, es un cagador. No hay intermedio en eso, señor. Si no es el hijo de Dios y no hace los milagros y toda esa cosa y cura a los ciegos y le devuelve la piel a los leprosos y todo eso, es un garca. No hay nada intermedio.
No, está bien. Esa es una lectura, además, que rápidamente resbala que el verdadero revolucionario era Barrabás.
Bueno, claro.
Rápidamente conecta.
Ahí tenés. Mirá, sí. Y bueno, termina mal. ¿Viste? Sí. Termina mal. Esa lectura termina mal. ¿O no?
Y bueno.
¿O no? Bueno, un poco sí. Está, hay que ver, ahí está. ¿Vio? Pero
bueno, igual hay una explicación técnica interesante de que fue la virazón de la medianoche y no la corriente lo que los trajo.
El viento.
Sí.
Bueno, aprendemos también de la obediencia.
No, sí, está bien aprender, pero no hay que negar. No hay que negarle el milagro a Iemayá.
No, eso no.
¿Tá? Si aprender redunda en negarle el milagro a Iemayá, no quiero aprender.
Hace unos años, Darwin, me quedé atascado con un kayak, dice Rubén, en el medio del río Uruguay. Nunca me puse nervioso y mantuve la calma. Me sacaron dos salvavidas con kayak enredado y todo. Esa misma noche, Belita, la diosa de la diabetes, en la orilla del río.
Claro, señor, bien agradecido. Ahí está.
Las salvavidas lo salvaron. ¿Qué tal?
¿Quién lo mandó? ¿Quién le avisó?
Claro, perfecto. Y ni siquiera era el cumpleaños. Ni siquiera estamos hablando de cumpleaños.
No, ella trabaja 24-7, 365.
Está bueno, pero en su cumpleaños más. Acá estamos hablando de un milagro especial.
En su territorio específico.
La playa Ramírez el día de su cumpleaños. O sea, estaba ahí. Si no, estaba
no hay forma de no verla.
Más ahí, no puede ser. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor? ¿Y por qué no se lo presenta así en ningún lado? A mí me parece sospechoso. Mucho más que el guacho de 11 años que cayó todo loco. A la playa, ya después hablamos de eso. Si
bueno, perfecto.
Amigos,
mando un saludo, ya que está, los algoritmos nos manda saludos porque aparece una diabética que justo está cumpliendo 36. Cada día estoy más de acuerdo con el viejo rancio a medida que crezco. No pido, vivo en San José, dice Romina.
Romina,
uno de tres y uno de seis, tiene dos criaturas, está cumpliendo 36. Y
Romina, estás en el mejor momento, en el peor lugar. No, en el mejor lugar, en el peor momento. Eso está.
Bárbaro, 36, dos criaturas.
Como si hubieras llegado a Hollywood.
El mejor lugar en el
usted
peor
tiene el mejor lugar en el peor
vos
momento.
Vos y Doncic.
Todo prendido fuego.
Tiene cierta simpatía usted por San José, por la gente de San José, las historias de San José.
Me encanta.
Muy hincha San José.
Nunca estuve en San José. Me encanta la historia de San José, señor.
Está muy bien, San José.
Todas las historias de San José. Es el lugar en el que el absurdo se transforma en algo verosímil y cotidiano. Que ni siquiera son capaces de notarlo hasta que se van de San José y se dan cuenta que una cantidad de historias y situaciones que vivieron ahí adentro estaban envueltas, embebidas en el más absoluto absurdo.
El efecto de la inmersión maragata.
Correcto, exactamente. No, o sea, igual, pero cuando se van se cagan de risa. Están ahí, está más o menos normal.
No lo valoran.
No lo valoran, pero después es espectacular, señor. Así que un día voy a ir, ¿está? Romina.
Sí, está invitado, dice que lo espera.
Ah, espectacular. Ahí,
no allá. Para el cumpleaños que soy, pero que lo espera.
No, tu cumpleaños.
No va a llegar.
Pero aparte cobro. Yo voy a un cumpleaños cobro.
Cobra por presencia.
Claro,
sí,
claro.
¿Cuántos chistes hay en el mejor lugar en el peor momento? Gracias por la catarata que me mandaron.
Pero... es un clásico, señor. Es un clásico.
No voy a leer ninguno, pero bueno. También.
Pero ya
son muy femeninos.
Sí, de payaso. De eso, señor, de payaso involuntario.
También, bueno, aparece un montón. Léelo, cagón, dice, no, Rodo.
¿Qué cosa?
Cagón me dice por no leer los chistes que más.
No se sospechan a la distancia.
Sí, mucho.
No es necesario.
Totalmente. Bueno, amigos.
Sí.
Vamos. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hablar de Mr. Monkey? Uh-huh. ¿Quiere hablar de la polémica de la parodia? De una parodia que generó polémica.
Sí.
y una polémica mucho más graciosa que la parodia. Cuando la polémica es más graciosa que la parodia.
Eso es lindo, eso es carnaval.
Eso es carnaval, exactamente. Es carnaval. Me parece que estamos ante lo mejor del carnaval.
Sí.
Que es la polémica, ¿verdad? Lo más gracioso que vamos a contar del carnaval es esta polémica alrededor de una parodia del Mercader de Venecia, ¿no? Uh-huh. Que ya más o menos se podrían imaginar su contenido, o sea, no es muy sorprendente. No es sorprendente.
Hay que sacar cuenta nomás.
Claro, si alguna vez alguien vio alguna de las 100.000 versiones, o al menos leyó una reseña de alguna versión del Mercader de Venecia, sabrá que, bueno, es polémica. Polémica ya. Es una, pero fuerte polémica por presunto antisemitismo en el carnaval. Así lo titulaban. Esto es cultura popular, entre comillas. O sea que eso lo dijo alguien.
Sí, 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 sí.
Por supuesto que es cultura popular.
Sí.
No hay cultura popular más popular que el personaje del judío avaro malo, 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 despiadado, que te cobra los intereses en carne cortada a cuchillo del deudor. Lo era en el momento en que lo escribió Shakespeare, lo era antes y lo es ahora. Así que cultura popular es una respuesta inmediata y contundente, señor. Ya era una obra popular y populista, más le digo, pero populista, en la época en la que la escribió Shakespeare, que era la era isabelina. Uh-huh. Así que, y ya le digo, habría sido cultura popular antes, habría sido inmediatamente después cultura popular también, y con algunos siglos de distancia también. ¿No? Digo, me parece que es innegablemente popular. Lo digo como judío pragmático, que no le caemos bien a la gente. Soy un judío pragmático. Están los ortodoxos, están los... bueno, hay todo tipo, ¿no? Todo
su línea es color. Esa.
Mi línea es la pragmática. Sí, judío pragmático. Judío pragmático. ¿No le conté nunca la historia de las dos mitades de la tapita?
No.
Capaz que sí, pero...
No, la primera mitad, se la llevo rápido. La primera mitad de la tapita de judío pragmático me viene con mi abuela, ¿no? Ajá. Uh-huh. De que me hizo la típica, dice, ay, abuela, y yo qué sé, abuela, ir a la sinagoga, todo eso. Yo le decía, no tenía, yo era grande, yo medio pelotudo. Y no, le digo, toda esa parte, la verdad que muy judío, yo no soy. Dice, bueno, si huele los nazis vas a ver si sos judío o no. Ahí está, bueno, primera mitad, ¿no? De la tapita. Si vuelven los nazis, te vas a enterar. Te vas a enterar.
Te van a hacer el test.
Claro, exactamente. Y la segunda mitad de la tapita, una vuelta con una una lección de vida también, del otro lado, digamos. Uh-huh. Con una persona judía a la que yo, bueno, había molestado con algún comentario, alguna cosa. Entonces me cita a su oficina. Tenía, más o menos tenía razón. Me cita a su oficina y me dice, ¿tú sos judío? Me dice, bueno, sí, no sé ni lo que es el halal, yo qué sé. Una vuelta pusimos torta en un coso de la Pascua judía, o sea, hicimos leudar el pan, hicimos cualquier cagada. Vino una tía y nos explicó que estábamos haciendo todo mal, que no hubiéramos salido a tiempo de Egipto, todo eso, ¿verdad? Te le explico, te dice, no, pero vos, acá, no sé qué, tu tío tal, el otro, no sé qué, yo... Bueno, sí, le digo. Y entonces ahí me di cuenta que hay solo dos clases de personas que le interesan saber de si alguien es judío o no. El antisemita y el judío.
Totalmente.
Y para las dos clases de personas, soy judío. Judío pragmático.
Bueno, no siempre pasa eso.
Ese es ser judío.
No siempre pasa eso, porque si usted fuera de madre no judía, para el judío no sería judío.
Ese es el judío. Bueno, pero en mi caso.
En su caso se cumple.
En mi caso
claro,
total.
Claro, ahí tendría la doble tapita complicada.
Tengo la enfermedad que se transmite por el vientre, sí. por el vientre femenino. Así que, judío pragmático, ya. Judío pragmático. Todos los que se quieran anotar, lo pueden hacer.
Perfecto.
Y desde mi judaísmo pragmático le digo, siempre fue popular. Siempre fue cultura popular.
Le caso un judío pragmático.
La casa de Venecia, cultura popular. No, le caemos bien a la gente. Así, popularmente, ¿no? Y bueno, no mucho. Así que, en ese caso, cultura popular, lo mire desde donde lo mire. ¿Esto es cultura popular? Sí. Ahora, que podemos seguir discutiendo otras cosas. o quiere seguir adentrándose en el tema. Bueno, ahí vemos, señor. Pero lo más gracioso de todo es eso, es la discusión, ¿verdad? Y la polémica que se generó por esto, que ya venía de antes, de como de 1500 años antes, digamos, más o menos. En este caso, bueno, solo 500 años, o sea, a partir de Shakespeare.
Bueno, te estamos hablando de saca ventaja en el menú para
que lo hizo además en el momento isabelino, ¿no? Está escrita en el momento isabelino, que no ya habían echado a los judíos de Inglaterra hacía como 250 años, no sé, una cosa así. Había pocos, pero bueno, estábamos hablando de, era una forma también, seguían siendo un éxito como villano. Digamos, ¿no? O sea, seguían siendo muy exitosos como villanos. Es un atajo que tomó Shakespeare. Bueno, ¿qué quieres? Un poco ahí para que la gente. Para levantar el éxito público.
Villano. Mucho villano quiere que ese éxito vaya de boca en boca y se sepa, porque claro, eso hace al villano.
Para levantar al público, además, todo, sí, para que la gente. Era una forma de unir también a los anglicanos y a los católicos, que no se llevaban tan bien. Digamos, ¿no? Que tenían algunos problemitas.
Algunos chispazos.
Hacemos una comedia con un judío de villano. Aplauden todo. Que plantea la ley del talión, llevado a la moneda y a la carne, señor, libra por libra. Y bueno, y ahí aplauden todo. Ese es Shakespeare.
Bueno, ahora.
No, ese es Shakespeare, sin hablar de los parodistas.
No, claro.
O sea, estamos hablando de una época que se descuartizaba gente en la plaza pública, ¿no? Como espectáculo para toda la familia.
Sí, sí.
Hacía la delicia de grandes y chicos. Por eso. Tampoco es tan grave lo que hace Shylock en esa obra. Ya es normal. Lo que dicen además es que ese mismo año que se estrena la obra El Mercader de Venecia, habían descuartizado al médico de la reina, que era judío. López. López con ese. Judío español, papiol. Hay que ver si no era más por español que lo descuartizaron que por judío, porque en esa época Inglaterra estaba un poquito mal también con España, no estaban en buenos tratos, entonces hay que ver. Pero le habían acusado de una conspiración y le arrancaron el corazón con él vivo en la plaza. Eso cuenta Joyce, capaz que miente, yo qué sé. ¿Y qué hizo Shakespeare? Le puso actualidad a la obra. Le puso actualidad. ¡Ponele actualidad, William! ¡Ponele actualidad que llenamos, William! Y el William, un poco también, está bien. Le habrá pedido a alguno ahí en el palacio y bueno, y todo creador de hits, un poco oportunista tiene que ser.
Claro.
El William. Y bueno, entonces, está, así venía. Así venía la cosa. Yo no sé, la parodia no la vi.
No, va a tener que ordenar después porque hay gente que la vio que dice que tiene más chistes. Mira, le leo cómo le pone. Esa parodia de Darwin tiene más chistes de puto de los 80 que de judío.
Ahí está. Bueno. Por eso.
De la época de los 80.
Puto de los 80, a mí me gustaban, pero venían con sida muchas veces. ¿Qué? Me caían bien, pero había que hacer tripa de corazón. No, me caían bárbaros, pero de verdad, ahora no. Ahora vienen mucho mejor, en una pieza, señor. Pero bueno.
Parte del medio, creo que va a ser inevitable profundizar en este tema.
Sí, quiero agradecer, ¿no?, a la audiencia, como siempre, Darwin, cuando usted tira algún dato, alguna información, las fuentes aparecen por todos lados, Darwin, es impresionante. Bueno, lo tuvimos con Conexión Ganadera, lo tuvimos con el caso de Maldonado, el único, no diría medio, sino espacio audición que tuvo la información correcta del CR7. Sí. ¿Qué era el CR7?
Porque era Claudio.
Exactamente.
Están todos en un engaño. Todo el mundo ha vivido en un engaño, menos nosotros.
Exactamente. Bueno, y acá tengo un poco más de información. Esta es larga y ahora no quiero aburrir, pero gracias a la persona que su familiar fue el que encontró al niño que estaba durmiendo en la plaza del banco. Tiene una conexión directa con lo del pádel, la abuela y el hijo, porque en un momento pararon a unos de prefectura en un cuatriciclo que estaban buscando a la abuela del pádel. Para avisarle
que habían encontrado a un niño. No, pero sí. No es esto lo que estamos buscando. Gracias.
De hecho un marinero terminó yendo al Pereira en el auto de esta persona, una particular, hasta el Pereira con el gurí. Después sí aparecieron los familiares con la mochila que tenía aparentemente algo con Brownie Loco. Además,
ahí fue el
y ahí se relacionó. Ese. Sí. Sí, el tema es que el niño estaba como deshidratado y con hambre, más que brownie loco. Claro. Pero no sé exactamente si
tenía... Te da mucha sed, ¿no?
Sí, bueno, pero no sé si fue eso o no, no saben tampoco.
Dicen.
Sí, sí, puede haber una relación.
Lo que dice el Ministerio de Salud Pública es que te da mucha sed el brownie loco, sí.
Sí, no saben si el niño comió o no, lo que estaba tirado ahí, muy rara la historia, pero gracias porque usted, Darwin, la verdad que...
de toda información, señor.
Es impresionante, pero además consigue que las fuentes se acerquen a usted.
Activa a los protagonistas del
estudio. No va en busca de las fuentes van en busca suya.
Como los grandes periodistas, como Ignacio Álvarez.
Exactamente.
Las fuentes los atomizan, no les dejan dormir.
Exactamente, ya cual Grinch del verano, ganador. Sí. Winner, ¿eh? Sí. Señor. Bueno, entonces.
No, y yo tengo que hacer este trabajo porque usted no tiene contacto con esas fuentes.
Claro. Porque yo no tengo contacto con nada.
Es por interpósita persona, interpósita soy yo.
Nada. Me acordás, si quieren, que le cuente. Me violaron mental como tres oyentes el fin de semana.
Tenemos tema para
pidió
después.
Pidió perdón la madre de la hija que le hizo grabar algo.
La madre del hijo, claro. Sí,
la madre del hijo.
La hija del padre.
¿Sí? Bueno, alguien pidió perdón acá.
Bueno, sí. Me violaron mental fuerte. Fuerte fin de semana. Sí, sí. Los oyentes,
una de esas personas pidió
disculpas. Se ve que los traté mal durante la semana pasada porque me comí tres violaciones mentales, pero...
Ahora me la cuento.
Con saña. Pero ensañados, y nada, mirá, sufrí, viejo, dale.
Cariño, es cariño.
Dale, viejo, te trituro.
A veces conducen mal el cariño, Darwin.
Lo hago adelante de tu familia, te empalo adelante de tu familia, tomá, viejo.
Tómelo como cariño mal conducido. Un cariño que lo conducen de mala, equivocadamente.
Sí, como casi todo, cariño.
Y claro, al final
no conozco cariño que no aplaste.
Parte del medio, ahí vamos y después elige por dónde sigue.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones. Así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Darwin, ¿qué elige? Porque tenía un menú ahí de temas.
Y entonces vamos a terminar con esto rapidito ahí, porque
la parodia.
La polémica.
Eso tiene que ordenar un poco. La gente se perdió un poco. No saben qué parodia, qué. Qué
por ahora lo que hizo Darwin fue dar contexto.
Sí, pero quién hable de la parodia, ¿qué importa?
Claro, de qué parodia. Se perdió por qué diablo estaba hablando de Shakespeare, exactamente.
Porque hicieron la parodia del Mercadero de Venecia.
Ahí va. Bueno, no sé ni que hay gente que está en actividad, va en el ómnibus, está en la oficina, va a buscarse un café, va al baño, vuelve, se pierde, grita, laurice, yo qué sé, están de vacación. Seamos contemplativos también con la audiencia.
¿Qué dice?
Acabo de contar que lo violaron tres veces.
Me violaron mental tres veces, señor, más contemplativo que eso, y yo con una sonrisa. Nada. Y no lo denuncié.
Eso fueron dentro de miles algunas personas de la audiencia.
Son representativos de todos, señor.
No, culpe a todos. Por
una que le tuve que mandar un saludo, un mensaje de audio a un padre que me agarró subiendo al auto, señor.
Y tenía
que
ver.
No solo pasé la vergüenza de hacerlo ante ella y su familia, sino que estaba la mía esperando para poder irnos a que yo hiciera esa pavada. Todo, sí, claro.
Es agravante, es con agravante.
Familia, además, mía, que me iba a llevar en su auto, a mí y a mi hijo hipotético de apartamento, porque yo no manejo. Yo estaban esperándome ahí, estacionado, mientras...
Triple familia, la suya, una particular, y la que pidió el saludo, era una cosa...
Exacto, claro, y en el mensaje le pedí, por favor, que a la persona que estaba recibiendo el saludo, que le transmitiera a su hija, que no siguiera en esa... en esa especie de dispensador de crueldades de la vida,
que deponga su actitud,
exactamente, y que me dejara libre y que yo necesitaba tiempo para recuperarme del post-trauma que me iba a quedar. Otro en la pizzería amiga con nombre de equipo de básquetbol, depósitos depresivos, ¿verdad?
Uh-huh.
Todos los equipos de básquetbol son depresivos acá en este país. Uh-huh. Equipo de básquetbol de la costa, depresivo de la costa, señor.
Sí. Uh-huh.
De Trujillo.
Sí.
Que me preguntó adelante de toda ahí, de toda gente que había cliente, todos, y ya había hablado de una murga que habla de un periodista que habló de la murga que hablaba de él.
Oh.
Todo esto después de la pregunta de si ya había arrancado el 2025. ¿Ya volviste? O sea, me quería marcar la agenda en público sin siquiera escucharme.
Sí, sí, sí.
No, violador claro, mental claro, nivel sí, Trump. Sí, no, claro. La verdad que eso es, aguanto atrás nomás, ese nivel de violación mental.
Lo que vivió Darwin, la
agradezco. Y otro, una mujer que quería adoptarme.
Ajá.
Ahí en la vía pública me lo dijo. Con alguien que yo creyera su marido al lado. Uh-huh. Y los que creyeran sus hijos por ahí rondando.
Sí.
Pero no debían ser su marido ni su hijo. Pensé después eso. Uh-huh. Porque no podía decirme eso de adoptarme delante de ellos. Aunque yo nunca pude dejar de comportarme como si fueran su marido y sus hijos. Menos mal. O sea, eso era lo único que me daba tranquilidad. Dije, oye, en joda esto. Todavía me contó que un amigo de ella que tenía mi mail le dijo que yo era un señor mayor problemático. Le dije, su amigo tenía razón. Pero eso no impidió que me sintiera mentalmente ultrajado, ¿verdad? Penetrado mentalmente.
No, en esto, se va a encerrar Darwin nuevamente.
Me empalado mentalmente. Le pareció que mandarme un mail era demasiado, pero no violarme mental delante de niños en la vida pública. Eso no.
Lo destruyeron, Darwin.
No, impresionante. Miren cómo tengo la psique, señor.
Un lunes de indigencia como pocos tuvo ayer.
No salí ni al pasillo. No bajé al lobby. Al lobby, no, al palier, ¿cómo le llaman eso?
A la entrada.
Al doctor Palier. No, ni bajé, señor. Mire si me encuentro vida sana las pelotas, el doctor Palier. No quiero saber nada. Con
la guerra puteada.
Sí, con nada. No.
Estamos así, solidaridad total con usted.
Sí, bueno, está. Sí. Entonces, fuerte polémica con el antiguo.
Carnaval, una parodia carnaval, del Mercader de Venecia hecha por qué conjunto?
Por Caballeros.
Caballeros.
Señor, Caballeros de la Quema. La pregunta, entonces, era, esto es cultura popular, no sé qué, era un tweety de Graciela Bianchi. Uh-huh. Que era muy bueno también, que es muy, 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 muy bueno. Dice, ¿esto es cultura popular? No.
Se contestaba sola.
Sí, claro. Es la famosa pregunta retórica con respuesta retórica. Es antisemitismo, que en mayúsculas, antisemitismo. Y quien practica la judeofobia es fascista, en mayúsculas. Para ser más claro, dos puntos. Es nazismo. Todos lo hicimos con mayúsculas. Me gusta que Graciela todavía tiene vivo su espíritu docente. Vio cómo va yendo en derivadas, lo va aplicando como una profesora. Esto es esto, no, es esto otro. Y quien hace es esto. Y para ser más claro, por si no quedó, es esto otro. ¿Está bien? El espíritu docente, señor. El espíritu tiene una forma didáctica de explicar las cosas. Un poquito... digamos arbitraria, pero no deja de ser didáctica, señor. No sabía igual que se podía practicar la judeofobia. ¿Es un deporte? ¿Lo enseñan en el colegio alemán? ¿O en el liceo francés? ¿Dónde lo aprendo? ¿En el Ivy Thomas?
Es antisemitismo, dicho.
¿Está en ADIC? ¿La práctica de la judeofobia? ¿Se puede practicar en lugares cerrados? ¿Cómo es? Bueno, y la sociedad Benedict rechaza fragmentos de la parodia de Caballeros por elección de una obra de carácter antisemita. Y un comunicado hicieron. Es muy gracioso un comunicado de la Benedict por unos parodistas.
Ay, sí. Duro con los fragmentos.
Debe ser el mejor chiste de la parodia. Eso para mí. Y Caballeros se reunió con la autoridad de la colectividad israelita y seguirá presentando su cuestionada parodia. Claro, ¿qué van a hacer ahora? No, se van a retirar del carnaval. ¿Qué van a hacer? Claro, la quiero ver. Ahora la gente la debe querer ver.
Y claro.
¿O no?
Nunca mejor publicidad que esta.
Claro, como siempre pasa este tipo de cosas, señor. Pero bueno, este no acontecimiento, mal o bien, capaz que estoy forzando un poco la conclusión, pero responde a una máxima de Maquiavelo en la cantina, ¿verdad? Uh-huh. Que es, si la realidad se ha vuelto una parodia, todos somos parodistas. Que es una de las consecuencias más horribles de que la realidad se haya vuelto una parodia. Es una de las consecuencias más espeluznantes.
Es una pesadilla.
Es una pesadilla, exactamente. Sí. Eso es. Y yo para mí que la realidad se ha vuelto una parodia. Es algo, una tesis que venimos esgrimiendo acá en este espacio hace mucho tiempo. Por eso los mejores adivinos son los guionistas de comedia. Por eso los Simpsons predijeron todo, por eso hay una cantidad de cosas que pasan antes en los capítulos de South Park en la realidad, por eso uno puede ver un chiste de una escena de la vida de Brian, de los Monty Python, y encontrar una cantidad de rimas y resonancias de la actualidad. ¿Por qué quiere? Porque estamos yendo hacia la comedia, evidentemente estamos yendo hacia el lugar del absurdo. Porque esa gente son profesionales, muy buenos, excelentes, los mejores, en proyectar hacia el absurdo. Entonces, desde su tiempo, proyectan hacia el absurdo, ¿y hacia dónde le parece que estamos yendo?
Sí, sí.
Si después se cumplen como premoniciones. Bueno, entonces, si la realidad se ha vuelto una parodia, todos somos parodistas. Esa es la mala noticia.
Lamento decirle.
Lamento decirle, exactamente, lamento decirle a todos. Entonces, tiene que ver. Y no está tan fuera de lugar esta polémica, digamos, no es tan imbécil como parece esta polémica al final. Es bastante demostrativa o ilustrativa de nuestro tiempo. ¿Está bien o no?
Sí, sí.
¿No? Bueno, sí. Perfecto. Ahora vamos a seguir.
Sí, sí, es que no hay mucho para decir, de hecho, que se la
no, que ya le dije lo que hay para decir, que la Benaveril lo dice en su gozo, es una obra que tiene ahí como, bueno, el judío es el villano, listo, tampoco es necesariamente antisemita por eso, el judío es el malo, a otra tocará que sean los chinos los malos, no pasa nada, eso es lo que quiero decir, que la verdad. Porque al final esto es lo mismo de siempre, señor. La reacción es, ¡ah, ya están llorando los judíos de vuelta! ¿Entiendes? O sea, no mejora la relación con el resto de la población. Este tipo de reacciones airadas y solemnes y escandalizadas, ¿entiendes? Más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y el último recinto de la libertad de expresión es ese justamente, señor, el del idiota anti algo o no sé qué fóbico, ¿entiende? Déjenlo expresarse todo, que y en este caso tampoco estar así, pero dejen expresar, ¿cómo lo van a dejar de hacer unos chistes de que un judío que no quiere prestar plata, sino que presta plata y le cobra intereses un poquito subido de tono? ¿No?
Y bueno, para la elección de la obra, no, después ya los chistes vienen para ese lado solos, ¿no?
¿Y para dónde van a ir? Claro, no, ¿qué vas a hacer? ¿Chiste con qué?
Y sí, porque
porque además, claro, dice que tiene mucho chiste de trolos, seguramente, porque además hay trolos ahí. Porque claro, la historia del mercader de Venecia es el mercader era le empezó a pedir préstamo para bancarle la vida a otro, al que le gustaba, que se le va con una mina. Es medio así, es como una comedia de enredos, señor. Pero bueno, no importa. Aquí una gran obra.
Gran polémica.
Gran polémica, eso. Gran polémica.
Sí, acá ponen Moldaski hace chistes similares.
550 años de polémica.
Si uno va a Estados Unidos, Moldaski es argentino, a Estados Unidos, los judíos haciendo chistes judíos es el clásico.
Sí, pero ahí es como el negro haciendo chiste de negro.
Exactamente, ahí no, es lo que iba a decir. Ahí no pasa nada con la colectividad, digamos. No te va a saltar.
Hay que ser judío.
O no siempre.
No siempre, ¿no? Igual no.
No queda
completamente yendo, no, de ninguna manera. Pero no de forma orgánica, digamos. Sí.
¿Qué línea defensiva igual que tomaron los judíos, no? Porque es una mezcla de Bianchi, Pettinati, cosas, o sea, tan complicado. La primera ofensiva que tienen como línea defensiva es como entreverada.
Bueno, estamos hablando de gente que había puesto a Gorsi al frente del comité israelí.
Claro, la propia colectividad puso a Gorsi una vez, ¿no? Claro.
Gorsi en uno de los momentos más rechazo popular que haya tenido Gorsi, además, ¿no?
Era mucha tirria,
pico mucho de rechazo popular, y lo decían, frente del comité, dice, cosas de israelitas. Ahí la vamos a poner a Gorsi, a poner a prueba la tolerancia de
claro,
la población.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, amigos.
Sí.
Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Disculpen si estoy un poco disperso, pero estoy con el postrauma, ¿verdad?
Darwin, se entiende perfectamente. Estamos a la distancia abrazándolo en ya esta solidaridad.
No, me abrace. Le voy a pedir que no me toque. ¿De qué preferirían hablar? Preferirían hablar de Mr. Monkey. Es largo de Mr. Monkey, sí, porque viene, para sorpresa de nadie, viene revoleando al hopo. Y sin embargo, el resto consigue sorprenderse, ¿eh? Para sorpresa de nadie también. no sorprenda a nadie que el resto se sorprenda, ¿verdad?
No sorprende que sorprenda.
No, exactamente, que para sorpresa de nadie, además es básicamente la justificación para decir una obviedad como si fuera un hallazgo, ¿no? Por eso me gusta tanto esa frase. Para sorpresa de nadie.
Es un gran preámbulo.
Exacto, precede el descubrimiento de una obviedad que sueña con ser hallazgo, pero se muere en obviedad nomás. Para sorpresa de nadie, se muere en obviedad. Le vuela el jopo y lo revolea. Trae su dip dick por afuera del pantalón, Mr. Mongi. Y esta semana arrancó con lo de la guerra comercial.
Así sí,
que le damos, pero mañana le damos porque es completo.
Está bien, va y viene, ¿no? Porque, o sea, va y viene, no, va y frena, no que va y viene, porque va y después...
No, es que sí, porque dicen que lo usa como forma de negociación.
Palo y bueno, Ricardito.
Es que lo usó, Palo y Ricardito, pero lo que pasa es que esto es palo en la trompa y Ricardito, ¿no?
Sí.
O sea, es palo en la trompa y después el Ricardito te lo debo igual también, porque no le da mucho Ricardito.
Menos con la trompa así como la tenés.
Dale. Sí, ella, ponés boca de pato, ¡bumba! Y le das,
claro,
le
das la...
Dice, ¿qué te parece si nos sentamos a negociar? Pero para que me está cayendo el chocolate, Mr. Mongi.
Claro,
esa es su forma, señor. Esa es su forma.
Él había anunciado aranceles a México, Canadá y China. Lo que pasa es que la primera amenaza fue a Colombia, cuando no quiso recibir un avión con supuestos delincuentes de
Puerto Rico. No, eso fue espectacular.
Y claro,
no,
fue espectacular, no querer recibir el avión.
Sacó la espada de Bolívar y se la insertó en el ano.
Exactamente.
Fue espectacular.
No, exactamente.
Maravilloso.
Y además después lo contó.
Con la espada de Bolívar. Sí, pero ¿cómo la sacó? Demostró la espada de Bolívar, sí, pero la tiene en el ano.
Se convirtió en la
nueva. Y lo puso incómodo, lo puso incómodo.
Ahí viene el arancel. Y después, bueno, vino el anuncio de México, Canadá y China. Lo de México, Canadá.
Y a todos, no, le va a poner el arancel a todos.
Sí, México, Canadá habló con Sheinbaum y con Trudeau. Con ambos acordó un parate de un mes por lo menos.
Una suspensión de la medida, sí, para.
Todo es fentanilo, en realidad. Hay mucha cosa en el medio, pero es que Canadá y México y China frenen la llegada de fentanilo.
Sí, exactamente.
Es el factor común de los tres pedidos es el fentanilo.
Sí, lo de China se supone que es más la batalla comercial.
Sí,
ahí,
la balanza comercial
de
verdad.
Pero igual después le digo a todos, porque se filtró un borrador. Y viene un 10% de aranceles para la Unión Europea. Tiene hasta Taiwán, señor, tiene en el borrador. Yo no puedo creer.
Sí, habrá que ver si cada uno es para
Taiwán,
negociar algo.
Taiwán. ¡A Taiwán no! ¡Taiwán no, Mr. Mongi! ¡Solo que hacen los microchips! ¡No!
Bueno, China ya anunció aranceles.
Pero, ¿tiene alguien ahí que no está haciendo bien las cuentas, señor? ¿Tiene alguien o que no conoce geografía? Tiene que haber uno ahí con un cartel atrás de cámara que diga Taiwán no. Taiwán no, Mr. Mongi, es peor que atacar a la novia en un casamiento. A la de blanco no. Eso es lo que se le explica a cualquier grupo humano masculino de bien, antes del primer casamiento como hombre de pantalones largos, se le explica, mijo, a la de blanco no, para que dejar bien que eso la clave. Y en este caso lo mismo. Le hace lo mandado a China, Mr. Mongi. ¿Qué hace? Taiwán no, Taiwán a los dos que hacen microchip, Taiwán, es lo que tenemos que defender, no hundir económicamente. Pero bueno, no sé.
Bueno, veremos hasta dónde avanza.
Porque además lo bueno es eso, ¿cómo son los, a qué le pone aranceles? A todo, pero ¿a qué producto? ¡A todos los productos!
Claro, de hecho la respuesta de China es a ciertos productos por parte de China. La respuesta
claro, porque
de China,
es una respuesta con trabajo.
Claro, porque,
digamos,
exactamente,
con
para no cagarse uno mismo, para
exacto,
no joderse
claro,
la producción propia.
Correcto, a lo que todos... Ah, pero te estás arruinando.
Claro, y bueno...
Y bueno, es esto, algunos dicen que es para negociar y el resto se rasca la cabeza nomás. No, él negocia así, te pega una piña a la boca y te dice, ¿querés que te arruine? ¿Querés que te arruine? Bueno, vamos a negociar entonces.
Sí.
Y ahí empieza la negociación.
Sí.
Empieza rara la negociación, empieza.
Parece más una rapiña que una negociación.
Bueno,
pero escuchá una cosa, me copaste la casa, me tenés atado y me pegaste tres piñas a la boca, me está cayendo todo el chocolate. Y me está diciendo, ¿querés que te arruine? ¿Querés que te arruine la vida para siempre? ¿Que viole a toda tu familia? Vamos a negociar. Yo qué sé. Parece que no estamos negociando mucho, no sé qué entendés vos por negociar. Pero bueno, están los que...
Sí, bueno, Marco Rubio fue a negociar parecido a Panamá, ¿no? Cayó ahí en Panamá, dijo, o toma las medidas necesarias para sacar a los chinos acá, o tomamos medidas nosotros.
Sí, viene con la... eso, con el dic, dic, por afuera del pantalón.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Viene allí, entregando fotos de dick pic. Negociemos. Fotos de ella, las dick pic, ellas le mandan ahí a todos y le dicen negociemos abajo de la foto. Y bueno, la verdad es que seduce. Sí. Le gusta seducir.
Y bueno.
A Mr. Monkey le gusta seducir. Tiene un encanto.
Sí, sí, tiene un poder recargado que no tenía antes.
Y están los que piensan que puede haber esto toda una jugada maestra en todo esto, ellos con el arte de la negociación, esta rara, ¿verdad? La negociación es un arte ancestral, ¿no? Los trogloditas negociaban así. Era la forma que negociaban los trogloditas. Le bajaban los dientes al otro y después le bajaban los dientes, le violaban a toda la familia todo, y después ya estaban a negociar. Ahora sí, ahora podemos negociar. Y están los que pensamos que, bueno, que existiendo la regla de oro de la estupidez, que ya está de la regla, ¿conoces la regla de oro de la estupidez?
A ver, no, creo que no.
Que es de un economista, señor. Que es que la regla de oro, el estúpido de oro, digamos, la gallina estúpida de los huevos de oro, es la que hace un daño sin a los demás sin producir ningún beneficio propio. Esa es la regla de oro de la estupidez. O sea, cuando porque sí, claro. si dañas a los demás para algún beneficio propio, bueno, está, tiene, por lo menos tiene una lógica. En este caso no, es pura estupidez. Ya le digo, la gallina estúpida de los huevos de oro.
Sí, con posibles daños propios, ¿no?
Claro, por eso. No, pero es que no hay beneficio. Exacto. Claro. Y bueno, y además te dañás, lógicamente. Cuando no hay beneficio, en general es porque te está dañando.
Claro, puede ser.
Y tratándose de Mr. Monkey. Yo, en general, yo tengo ese sesgo, ya saben. Yo voy all in a la estupidez.
Con él, sí.
Ah, yo soy un conspiranoico de la estupidez. Creo que todo... creo que es lo que mueve el mundo.
Claro.
Y con él mucho más, tratándose de Mr. Monkey, que es un energúmeno monumental, así le llamo yo. El energúmeno monumental. Es una categoría mitológica. Energumonumental. Es como el energúmeno total con superfuerza mental, ¿entiendes? Uh-huh. Y bueno, Mr. Monkey le pega fuerte. Para sorpresa de nadie. Y bueno, está. Y entonces, como sabemos también, como ya sabíamos. Y entonces, está, es una cosa de... que le está pegando a todo lo que se mueve, señor. Y todos los días es un show que hay que montar también, ¿eh?
Sí, claro.
Y bueno, es difícil esa, porque todos los días hay que generar lo que tiene que generar.
Claro, asumir 20 de enero.
Esta semana eso arrancó con la guerra comercial. Guerra comercial contra todo. La Unión Europea dijo que podía responder con sanciones económicas. Lo provocan, ¿eh? Sanciones económicas de la
Unión Europea.
Ya sabemos
cuando la Unión Europea hace sanciones económicas.
Escúchame, no lo provoquen, ¿no? Ya está. Si ya viene revoleando el copo y ustedes encima lo provocan, dicen, mira, ahí te vamos a poner las sanciones que lograron que Rusia creciera en plena invasión con ese artilugio. Bueno, ningún país en guerra robustece su economía con la contundencia con la que lo consiguió la Unión Europea para Rusia a través de sus sanciones. Y bueno, pero además tiene un superávit comercial de caballo la Unión Europea con USA, porque está con eso, Mr. Monkey, está con superávit comercial, ¡no! Entonces, quiere arreglar todos los déficits comerciales a marronazo. Es medio raro, económicamente medio raro eso.
Bueno, pero digo, quedó planteada la estrategia de Trump. Bueno, por lo menos lo que se entiende hasta ahora.
A Canadá, yo no sabía ni que estaba Trudeau todavía, yo pensé que ya se había bajado.
Sí, porque se está yendo. A ver, Trudeau hasta cuánto tiene, pero... Son como las últimas de Trudeau.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Pero no se fue?
No se fue todavía, pero...
¿No se fue? Yo pensé que ya se había ido. Yo lo leí y lo soñé que había renunciado. Estoy quedando loco.
No, llamó una selección.
Es parte de mi postrauma. Estoy en una etapa creativa muy parecida a la última de Cerati. Yo ya se lo conté eso. Sin las máquinas, ¿no? Al natural. Pero ahí como... No termino de asimilar algunas cosas, algunas informaciones nuevas, y otras las asimilo antes de tiempo. Estaba convencido que se había ido.
Él renunció, efectivamente, a principios de enero, pero se va a mantener el cargo hasta que su partido elija un nuevo líder.
Ah, entonces anda ahí como Pato Rengo.
Correcto.
Y el Pato Rengo se le plantó de Pato Rengo nomás, le dijo que también le ponía un 25. Mientras Pato Renguea, ahí Pato Rengueando
sí,
le dijo.
Sí, sí. Le revolvió el...
Oh, impresionante. Y Mr. Monge le dijo que él le ponía un 100. ¡Bum! ¡Jaque mate! Ofensiva siciliana con granada de mano. Tomá, ahí tenés. ¿Qué te parece?
Pero lo que pasa es que hay elecciones.
¡Bum! 100% te pongo.
Es raro, porque hay elecciones y se abre.
Negociador.
Se abre para que alguno de, lo, no de su peón. Partido pelee las elecciones desde el primer. Siendo
claro,
primer
le ministro. Ponés, le ponés todas bombas, minas antipersonales a las piezas del otro, señor. Esa es la ofensiva siciliana, señor. Le tirás el alfil. Se lo pones envuelto en explosivos. Ahí, ¡boom! ¡Explota todo! ¡Ja, que mate! Pero tírate todas las piezas, ¡sáquense parado! ¡Sos un mal perdedor! ¡No sabes perder! ¡Sentémonos a negociar! ¡Es espectacular!
Bueno, Darwin, antes de irnos tengo un saludo que le piden con amenaza de...
Mañana hablamos de las deportaciones y todo eso.
Está bien, con amenaza
que genera una indignación horrible a nivel internacional, pero no tanto como para que algún país diga, mándamelos a mí. Yo los quiero, deportarlos para acá. Creo que ningún país dice eso. Bueno, ¡qué horrible, eh! ¡Qué imágenes espantosas, eh! La verdad es que da vergüenza que el mundo se haya transformado en eso. Y no vayas a mandar a ninguno para acá.
Sí, es raro lo de Bukele, no terminé de entenderlo, ¿no? Le dijo que le acepta incluso a los criminales peligrosos que no le aceptan en otro lado, Bukele, a Trump.
Sí, claro. Él tiene
es fetichista.
Tiene un museo ahí, claro, de eso. Es
tiene especialidad en cárcel.
No? Te lo pone en calzoncillo y lo da.
Señal, por favor. ¿Tenés cara tatuada? Mándamelo. ¿Tenés cara tatuada? No, cara tatuada. Todo para mí. Acá somos coleccionistas de cara tatuada.
Mire, Marco Rubio dijo, también se ofreció Bukele hacer lo mismo, además de recibir a los salvadoreños que le mande, con criminales peligrosos que están actualmente bajo custodia y cumpliendo su condena en Estados Unidos, a pesar de que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Eso, mándame todo lo que tenga de cara tatuada, mándamelo. No me importa qué nacionalidad.
Le hemos ofrecido a Estados Unidos la oportunidad, mire el término económico, la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario.
Un hub carcelario es un hub.
Un hub carcelario, es espectacular. Le tenemos que mandar lo nuestro también. Le tenemos que mandar.
Estamos dispuestos a aceptar.
Hacemos un ranking. Los 100 peores van para ahí. Los 100 peores. Sí, sí.
Externalizada, eso es pagando, obvio.
Nuestra mega prisión, SECOT, está dispuesta para recibir criminales,
había
ciudadanos estadounidenses, a cambio de una tarifa.
Bukele, no, a ver, tómalo por bobo, Bukele.
Claro.
¿Qué te pensás?
Le está ofreciendo capacidad carcelaria.
No, se peina así a la gomina.
Tiene hotelería ociosa, parece. Era para 40.000 y tiene 15.000 ahora.
Exacto, porque se le bajó mucho la productividad de la delincuencia, señor. Se transformó en un negocio deficitario.
O no se tatúa mal.
No, se transformó en un negocio deficitario. No te da por no te da ni por afanar radio de auto en El Salvador.
Claro.
Porque no hay cómo solucionar. No, solucionar ahí sí, lo que no es lindo. Ya hay cómo solucionar, sí, el problema. No, es horrible, es espantoso, pero bueno, funciona.
Marchó mucha gente.
Claro, por Arabia Saudita también vas caminando y
nadie roba nada.
Claro, andas con el Rolex en la pija.
Darwin. Tammy Bruce, para completar esta información y hacerla bastante.
Pero es linda la imagen del
Rolex. Falló. Tammy Bruce, la portavoz.
Y no pasa nada, no te toca a nadie,
Incomodísimo.
Es incómodo, pero es demostrativo de la libertad que tenés, y de lo poco que funciona la delincuencia en
Estados Unidos lo entiende bien amplio, porque la portavoz del Departamento de Estados Unidos, Tammy Bruce, aclaró este lunes que El Salvador prometió aceptar inmigrantes ilegales violentos, incluidos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que es un caso particular, pero también inmigrantes ilegales criminales de cualquier país.
Fíjate, es lo que le digo. Sí. Mándame chinos. ¿Tenés chinos? Dame. Quiero diversidad. Bueno, me gusta, señor. Se está poniendo lindo.
Se está poniendo.
Esto se está poniendo. Y esto de los aranceles. Uh-huh. Va a estrangular el comercio mundial. Es espectacular.
Eso del hub carcelario existe en Europa. Noruega manda a los presos peligrosos a Inglaterra. Me dice alguien acá. Sí, no tengo ninguna confirmación de que esto sea cierto.
Ya estaban contratando capacidad carcelaria en el extranjero también.
Sí, también.
Bueno, entonces la idea de Bukele está alineada.
Eso en Europa. En Europa lo que pasa es que lo hacen de callado. Ya no sacan la tuba.
Claro.
te lo hacen más...
Enclave de derechos humanos.
Claro, ellos, ahí lo, te lo disfrazan de medida progre. Esto no, esto es maná, maná para acá, maná para yo no te acomodo. Es como más ahí, más de... Tiene otro cariz.
Darwin, al final los
arreglamos. Bueno, qué disculpas que nos mandamos,
Bueno, para mañana.
Ah, mañana.
Ah, disculpas.
Que nos mandamos.
No, mañana, Darwin. No, es imposible hasta ahora.
Que
no,
nos mandamos de Vergara.
Es imposible.
Mario Vergara.
Qué fallo que nos mandamos. Le erró por 1.360 millones de dólares.
Se fue a la madre de una conspiranoica ahí.
Sí. 1.340 millones de dólares de error tuvo nomás.
Lo desarrolla mañana, Darwin.
Sí, mañana.
Le quiero mandar un saludo con amenaza de esto de no agarrarlo en la calle, pero parece que al lugar los algoritmos nos mandan saludos y esto si lo agarran van a estar en una situación complicada y con poco sueño porque están esperando Santiago y María José a Juana, su primera hija. Oh. Está en el momento de en la espera y están escuchando, Darwin.
¡Ah! Están esperando que dilate. ¿Cuánto van? 6 centímetros.
¿Cuánto van?
Bueno, vamos.
María José y Santiago.
Relájate, María José. ¿Estás nerviosa? Vas a parir nomás.
No es para tanto.
Vas a sacar una criatura entre tus piernas.
No, mamá.
Es insólito. Pero escuchame una cosa. Tranquilízate. Baja el cortisol, mija. Ahí está.
Listo. El saludo. No lo van a agarrar en la calle ya. Un abrazo hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.